Una lectura detenida nos ayudaría a descubrir que Deuteronomio 20 es un capítulo que establece leyes de la guerra que los israelitas estarían haciendo dentro de poco tiempo, cuando dejando el desierto donde han vivido durante 40 años, ahora comiencen a conquistar la tierra prometida. Estarán obligados a hacer guerra. Y justo el primer detalle que esta ley establece es que un sacerdote tendrá que decirle a todo el contingente que irá a la guerra las palabras que leímos en la segunda parte del versículo 3. El sacerdote les dirá: no desmaye vuestro corazón. No desmaye vuestro corazón. El sacerdote tendrá que preparar todo un discurso para cumplir con este detalle de la ley. Algo así como que le dieron el título de su sermón, de su discurso. Algo así como cuando planeamos la serie de predicaciones de cada semana o de determinado tiempo. Ya sabemos cuál va a ser el título y el predicador o pastor se encargará de hacer el desarrollo correspondiente. Así era el sacerdote. Sus primeras palabras o el título de su mensaje o el tenor de su discurso para los que irán a la guerra es: no desmaye vuestro corazón. Hay otras leyes también que se indican en este capítulo, como por ejemplo que los recién casados y los que hayan plantado algún viñedo quedaban sin compromiso de enlistarse para ir a la guerra. Pero en este momento solamente voy a enfocarme en las palabras de ánimo que un sacerdote tendría que decirles a los soldados justo cuando ya sea el momento de salir o de partir para la guerra. No desmaye vuestro corazón. Si usted cerró su Biblia, sería bueno que la mantenga abierta ya en Deuteronomio 20, para cuando yo mencione alguna frase, con toda conciencia y claridad, usted pueda observarlo y sacar sus comprensiones al respecto. Pero antes de entrar a las profundidades de este tema, vale la pena observar que en el versículo 3, lo tendrá usted a la vista, en el versículo 3, después de decir: no desmaye vuestro corazón, seguidamente Moisés añade tres frases más, que realmente cada frase es la repetición enfática del mismo asunto, de que no desmaye vuestro corazón. Como para que, habiéndolo dicho ya cuatro veces, de cuatro maneras distintas e incluso complementarias, quede clarísimo el detalle. Esos añadidos de énfasis, véanlo en el versículo 3, son: primero, no temáis. Ya lo vieron después de no desmaye vuestro corazón. Lo siguiente es: no temáis. Luego, número 2, ¿cuál es? Ni os azoréis. Y tercero, ni tampoco os desalentéis delante de ellos. Cada frase implica lo mismo de no dejar que desmaye el corazón. Pero quizá la frase menos conocida de esa lista es la que dice: ni os azoréis. Ni os azoréis. ¿Qué es esto de azorarse? ¿Qué es eso de azorarse? La Nueva Versión Internacional de la Biblia, en un lenguaje más claro, simplemente dice, así lo traduce: no te acobardes. No te acobardes. Sería como: no desmaye vuestro corazón, no se acobarden. No busqué una definición de diccionario, pero en la traducción de la Nueva Versión Internacional trata de cobardía. En otras palabras, un corazón que no desmaye es aquel que no se acobarda por nada que tenga que enfrentar. Pero si entonces se acobarda, o sea que si se azora, seguro que pronto desmayará. Esta expresión, no desmaye vuestro corazón, implica que no importa lo que esté sucediendo o lo que pueda suceder, uno no debe perder el ánimo, uno no debe perder las fuerzas para seguir. ni la esperanza de lo que en realidad anhelamos alcanzar u obtener. Se refiere a no rendirse, y en el contexto de nuestra relación con Dios se refiere a permanecer firmes en la fe en Dios, confiando que Él siempre nos dará las victorias necesarias para nuestra vida. Basado entonces en esas palabras que un sacerdote que tenía que decir a los soldados israelitas al servicio de su patria, ¿cuál era la frase? ¿Cuál era la frase que estoy predicando en ese momento? No desmaye vuestro corazón. Entonces, basado en ello, lo que hoy les voy a predicar en este mensaje lo resumo de la siguiente manera. A los hijos de Dios se nos exhorta que no desmaye vuestro corazón por diversas razones. A los hijos de Dios se nos exhorta que no desmaye vuestro corazón por diversas razones. ¿Cuáles son estas diversas razones por las cuales a los hijos de Dios se nos exhorta a que no desmaye nuestro corazón? En esta predicación, basada ya en Deuteronomio 20, versículos 1 al 4, voy a compartirles tres de estas razones. Tres nada más. Y al final algunas aplicaciones al respecto. La primera razón por la que a los hijos de Dios se nos exhorta que no desmaye nuestro corazón, lo voy a enunciar de la siguiente manera, en mis propias palabras. Porque el poder del enemigo siempre puede ser vencido. Porque el poder del enemigo siempre puede ser vencido. Para entender más ese punto, tenemos que leer el versículo 1. Ya lo hemos leído, pero observarlo de nuevo. En el que Dios les dice a través de Moisés al pueblo que cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres, ¿qué? Caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos. Algo que pudiera hacer desmayar el corazón de los soldados, sea israelitas o realmente es parte de nuestra naturaleza humana, aunque fueran de otra nacionalidad, es ver que el enemigo al cual tendrían obligadamente que enfrentar tienen caballos, carros y un pueblo entrenados para la guerra y que tienen toda la tecnología del momento de punta, como decimos, para responder en este caso en contra de los israelitas. Los israelitas nunca en su historia habían sido gente de guerra. El casi medio milenio, casi 500 años que estuvieron entre Egipto y el desierto, y creo que hasta más de medio milenio, si contáramos desde el tiempo de Abraham, nunca, desde que Dios comenzó a formar su pueblo, habían sido hombres de guerra. Habían sido ganaderos, eso sí. Esa era su mayor vocación y profesión, oficio quizá, digamos. Pero posteriormente en Egipto fueron esclavos al servicio de los egipcios. Tampoco estaban entrenados para la guerra allá, porque si no se podrían sublevar en contra de los egipcios. Eran nada más que esclavos, no guerreros. Nunca habían recibido ningún entrenamiento para enfrentar a ciudades y ejércitos armados hasta los dientes. Pero muy pronto conocerán la potencia militar de todo Canaán, e incluso antes en el desierto, en las pequeñas y grandes comunidades que habían en el camino hacia la tierra prometida, habían pequeñas comunidades que estaban preparados para guerrear contra quien sea. Los israelitas no tenían experiencia, y Dios los llevaba en el camino indicándoles que van a tener que hacer guerra en algún momento, por lo menos para defenderse, pero va a llegar el momento en el que ellos van a ser atacantes de los lugares que van a conquistar, porque aquellos lugares que van a conquistar son territorios que Dios les quiere entregar, porque la gente de ahí ya les había llegado a Dios hasta, ¿cómo le llaman lo que se pone aquí en la cabeza? Hasta el gorro, decimos, ¿no? ya les había colmado. Entonces Dios llevó a su pueblo allá para acabar y destruir a todas aquellas naciones en la tierra que Él les había prometido. Ellos van a ser guerreros. ¿De dónde? Si nunca lo han sido. Tiempo atrás, cuando Moisés envió un grupo de 12 espías para conocer el poder militar solamente de Jericó. 10 de ellos, tal como se percibe en el informe que a su regreso presentaron a Moisés, 10 de esos 12 que fueron a reconocer el territorio de la tierra prometida, la primera ciudad que pensaban conquistar, regresaron esos 10 diciéndole a Moisés: Moisés, no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y también dijeron: y que la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos ahí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes. Y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas. Y así les parecíamos a ellos. Podemos decir que tuvieron un corazón que desmayó desde antes. Un corazón miedoso. Un corazón azorado, un corazón cobarde, miedoso. Pero el informe de 2 de ellos, de quienes literalmente no se les desmayó su corazón por nada de lo que hubieron visto allá en Jericó, sino que informaron con un corazón lleno de fe y no de incredulidad ni de azor o cobardía, informaron lo siguiente, diciéndole a Moisés que subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Y luego, dirigiéndose esos 2 a todo el pueblo que ya estaba inquieto por el informe de los desanimadores, ¿no? Ellos entonces esos dos le dijeron al pueblo: si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará. Tierra que fluye leche y miel, por tanto no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros, escuchen esto, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis. Este fue el informe, y esa fue la visión de personas que no dejaron que su corazón desmaye por lo que sus ojos vieron o por lo que sus oídos escucharon. Por más imponente que hayan parecido los enemigos que conocieron allá. Y lo mismo, esa es la enseñanza para nosotros, que nuestro corazón no desmaye por más imponente que parezcan los enemigos de nuestra vida. Los hijos de Dios no debemos permitir que nada nos desanime, que nada haga desmayar nuestro corazón para caminar en la ruta de vida que Dios ha preparado para nosotros. No importa que cerca de la meta haya gigantes, no importa que el enemigo de nuestra vida sea imponente. En nuestro caminar cristiano, el apóstol Pablo dice, y se los escribió a los Efesios, palabras que quizá todos ustedes deberían conocer: no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿No las ves? Si las pudieras ver y si se pudieran mostrar a ti, terror te va a dar, terror nos va a dar, nos puede dar miedo. Son imponentes, son criaturas, pero son potentes, son poderosas, son terroríficas. Es la realidad del enemigo que tenemos también nosotros. Pero previamente, antes de decirle que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra toda esta lista de cosas espirituales de maldad, ya les había escrito en el versículo anterior a los Efesios, diciéndoles: hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Por más imponentes que sean los enemigos del alma o de nuestra alma y de nuestro ser completo o de nuestra familia o de la iglesia del Señor Jesús, la victoria ya no es y nunca será del mal, sino que por Cristo Jesús será siempre nuestra victoria. Por eso cuando leemos Romanos 8:28, ahí se dice que en Cristo Jesús somos más que qué, que vencedores. La victoria ya no es del enemigo, por más imponente que sea, por más que sea el diablo que se plante de frente, por más que si le pudieras ver, vieras un ser horripilante, no tiene la victoria. La victoria es tuya como creyente, gracias a Cristo Jesús. La segunda razón por la que a los hijos de Dios se nos exhorta que no desmaye vuestro corazón, y lo digo también en mis propias palabras, después revisamos el fundamento en la Biblia, es porque la presencia de Dios con su pueblo o contigo, si lo quieres considerar así, es favorable. Porque la presencia de Dios con su pueblo es favorable. En el mismo mensaje a este pueblo de Israel, según Deuteronomio 20, Moisés les dice cuando como pueblo de Dios les llegue inevitablemente el momento de enfrentar a un ejército. Dice la cuarta parte del versículo 1, tiene la parte A, B, C y D, después de la tercera coma, dice: no tengas temor de ellos. Aunque veas al ejército imponente, no tengas temor de ellos. El motivo fundamental por el cual no debe desmayar de miedo el corazón es claramente expresada al decir Moisés a partir de la quinta parte del versículo 1, porque tiene esas seis partes este versículo 1. El motivo fundamental para no desmayar es la afirmación que hace Moisés cuando dice: porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de tierra de Egipto. El fundamento para su victoria, hermanos, no sería porque tienen un historial militar exitoso, no porque antes hayan sido muchas veces o por lo menos una vez invictos en guerras. No tenían ese historial, sino que el fundamento de su victoria sería porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de la tierra de Egipto. Ellos tenían en su experiencia la mejor prueba de que la sola presencia de Dios con ellos era más que suficiente para ser victoriosos, pues fue nada menos que la presencia de Dios con ellos que los libró de los carros del faraón que cantamos en aquella alabanza: ¿Quién como Jehová? Los libró de los carros de faraón, así que aunque vean caballos entrenados para la guerra, si Dios cubrió con el mar a los caballos y carros de guerra de los egipcios, Él mismo destruirá cualquier otro enemigo contra su gente y de todo su pueblo amado, tanto de aquellos tiempos como de la actualidad. Así que si acaso ellos vieran caballos y carros del enemigo cuando salieran a la guerra, sus corazones no deberían desmayar de miedo. Es la orientación que el sacerdote les estaría dando cuando llegase el momento de enfrentar la guerra. Los israelitas, aunque en toda su historia llegaron a tener caballos útiles para la guerra, la verdad es que ellos nunca tuvieron grandes cantidades de caballos. Algunos, muy mínima cantidad. El pueblo de Dios fue enseñado desde el principio a que no confíe en caballos. Porque si en algún momento vieran que ellos tienen más caballos que el de sus enemigos, o porque en algún momento se les ocurriera hacer alianza con otra nación que tenga todo el poderío necesario en caballos entrenados para ir a una guerra, es posible que el corazón de muchos entonces no desmaye, pero solamente porque se darían cuenta de que la caballería de su ejército es suficiente como para sentirse seguros, confiados de que así podrían vencer a sus enemigos. Pero ¿qué tal si el enemigo es tan poderoso en caballería y el pueblo de Dios no tiene la potencia animal ni militar para enfrentar a enemigos poderosos? Aún así no deberían hacer alianzas con naciones que tuvieran poder de animales e instrumentos de guerra, pues cuando alguna vez el pueblo de Dios confió en estos animales para su defensa, ellos fueron masacrados por designios de Dios. Porque Dios no permite que su pueblo crea que la victoria viene de seres equinos o de caballos, que la victoria viene de la tecnología de punta para combatir al enemigo. No, sino quiere que su pueblo entienda que las victorias tienen que venir de Él y Él las va a dar. Pues dentro de la ley de Dios está contemplado y se ordena que en estos casos vas a creer, aceptar y confiar que Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de tierra de Egipto. Tenían la evidencia, sabían su pasado, sabían la historia de la liberación que Dios hizo con ellos. No fue Moisés, no fueron caballos egipcios, no fueron caballos que Moisés trajo de la tierra de su suegro Jetro. No, fue la mano de Dios que actuó. Posteriormente, en los tiempos del profeta Isaías, hubo un gran recordatorio tanto a los reyes de Israel como a los reyes de Judá y al pueblo en general, diciéndoles este profeta: ¡ay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos, y su esperanza ponen en carros, porque son muchos, y en jinetes, porque son valientes, y no miran al Santo de Israel, ni buscan a Jehová! Estoy citando Isaías 31, versículo 1. En vez de confiar en caballos y carros de guerra, este profeta dice que ¡ay de todos aquellos que lleguen a confiar en caballos y carros de guerra, sean propios o sean de sus aliados! Isaías les enfatiza que lo único que garantiza la victoria, aun cuando el enemigo tenga una potencia aparentemente suprema, es mirar, ¿a quién? Al Santo de Israel, o sea, a Dios. Es también buscar a Jehová. Este es el secreto para ser siempre victoriosos, y hacer esto conlleva a que el corazón no desmaye de miedo, sino que se fortalece en Dios. Pero ¿saben una cosa? Si la realidad es que tenemos un enemigo de alguna manera fuerte y que se llama Satanás, tenemos también, y a nuestro favor, a Dios mismo mediante su Hijo Jesucristo. El apóstol Pablo enseñó a los creyentes romanos que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Saber entonces que uno cuenta con Dios es razón suficiente y poderosa para que de antemano no desmaye tu corazón cuando sepas la grandeza, el poderío de tu enemigo, que no está destinado a tener victoria sobre ti. No desmaye tu corazón. La tercera razón por la que a los hijos de Dios se nos exhorta que no desmaye vuestro corazón, lo expreso también en mi propia interpretación y palabras, es porque con Dios no importa la cantidad del enemigo. En el versículo 1, siempre de Deuteronomio 20, leemos que en el mensaje que Moisés le dio a los israelitas diciéndoles: cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros y un pueblo, fíjense que habla de pueblo, dice acerca del pueblo enemigo, que si vieres un pueblo ¿cómo? Más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de tierra de Egipto. Algunas veces el enemigo, los enemigos que nos toca enfrentar en la vida, son más grandes que nosotros en cantidad y más grande en otras fuerzas peligrosas y destructoras. Pero aunque así fuese el enemigo, los hijos de Dios no debemos tenerle miedo a nada, porque los hijos de Dios siempre contamos con el acompañamiento y fuerza total de Dios. Aun cuando nuestros enemigos nos superen lo doble, lo triple o en mayor potencia. Por ejemplo, basta recordar cómo Dios destruyó la ciudad de Jericó, que los espías incrédulos dijeron en su informe que no podemos subir contra el pueblo porque es más fuerte que nosotros. Conociendo tal historia en Josué capítulos 6 y 7, sabemos que como pueblo no hicieron nada más que obedecer a Dios, quien les dijo que dieran 7 vueltas alrededor de aquella ciudad. Qué experiencia militar ni qué nada. Solo que dieran 7 vueltas alrededor de la ciudad. Y finalmente, Dios hizo que el muro que protegía a los de Jericó, hizo que cayera. Al momento que Dios les dijo, después de las 7 vueltas, agarren sus trompetas y toquen las trompetas. ¿Qué armas ni qué nada? Inmediatamente los muros de Jericó cayeron, sin que el pueblo tuviera que hacer lo que efectivamente era imposible para sus fuerzas humanas. En otros tiempos posteriores, si usted quiere, por favor, busque en su Biblia en segundo libro de las Crónicas, capítulo 14. Segundo libro de las Crónicas, capítulo 14. Tiempos muy posteriores de Moisés, incluso 500 años después, un poco más de haber conquistado la tierra prometida, sucedió, por ejemplo, en el reino de Judá, en el sur, que en los tiempos del rey Asa, así como lo escuchas, A-S-A, rey Asa, mientras el ejército que él tenía, dice, según Crónicas 14:8, que era solamente de cuántos soldados que traían escudos y lanzas, dice que de Judá 300,000 y de Benjamín 280,000 que traían escudos y entesaban arcos, todos hombres diestros. ¿Cuántos eran en total? 580,000 soldados. Pero el ejército enemigo que los atacaba y era comandado por un tal Sera de Etiopía, era nada menos que ¿cuántos? Según la primera parte del versículo 9. 1,000,000 de hombres y 300 carros, casi les doblaban en potencia, en cantidad de personas, de soldados y de carros. Pues quién sabe cuántas carretitas tenían los israelitas que sacaron desde Egipto, que ya se habrán desgastado sus ruedas y que ni había llanteras en el camino para reponerlas. No tenían con qué defenderse. Cuando Asa se dio cuenta de que el enemigo era más fuerte que él y su ejército, no permitió que su corazón desmaye, sino que con un corazón lleno de fe, oró a Dios. Vean el versículo 11. Ahí está su oración. Le dice a Dios: oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Ayúdanos, oh Jehová Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre venimos contra este ejército. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios, no prevalezca contra ti el hombre. Su corazón no desmayó, su corazón confió en Dios e hizo una oración. Si sigues leyendo la historia en los siguientes versículos 12 al 15, encontrarás cómo la victoria se las dio Dios para defender a su pueblo, que era muchísimo menor. Para Dios no importa qué cantidad sea el enemigo, Dios los va a querer destruir y lo va a hacer por su pueblo. Pero también en otra ocasión que le tocó a los israelitas ser defendidos por Dios, en ese caso delante de los asirios, y no eran el reino del sur, no eran los judíos, eran los israelitas del norte. En 2 Reyes capítulo 19, versículos 34 y 35, tenemos ahí la historia de que el rey Senaquerib, así se llama el rey de los asirios, vino a atacar a los israelitas. Dice la historia entonces que durante el transcurso del día, la luz del día, de cierto día que no tenemos fecha, Dios mandó decirle al rey Ezequías que yo ampararé esta ciudad para salvarla por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Pero cuando pasa la historia, el siguiente versículo, el versículo 35, entonces dice: aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios, ¿a cuántos? A 185,000. Y cuando se levantaron por la mañana, no los 185 mil que estaban muertos, ¿verdad? Los israelitas, cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpos de muertos. Dios no se impresiona con la cantidad de soldados enemigos que se levanten contra su pueblo. Él estará siempre listo para defender a su pueblo. Este conocimiento debe hacer entonces que el corazón de los hijos de Dios no desmaye, que no tengamos miedo, que no se azore tu corazón, o que no se acobarde, que es lo mismo, porque Dios siempre es más poderoso que cualquier poder humano, que cualquier poder animal, que cualquier poder angelical, incluso demoníaco que exista y que se rebele contra Dios o que ataque a su pueblo amado. Es por este Dios todopoderoso que tenemos, que no debemos permitir que nuestro corazón desmaye. Voy a concluir citando que casi 1,000 años después de Moisés, o quizá unos 900 años después de él, en los tiempos del profeta Jeremías, en un mensaje al pueblo judío que estaba en aquellos tiempos asediado por los babilonios, Jeremías el profeta les dijo las mismas palabras que los israelitas del desierto habían escuchado de Moisés. Según Jeremías 51:46, Jeremías les dijo: y no desmaye vuestro corazón, ni temáis a causa del rumor que se oirá por la tierra. En un año vendrá rumor, y después en otro año rumor, y habrá violencia en la tierra, dominador contra dominador. Lo que quiero explicar con esta mención de Jeremías es que no debemos permitir incluso que nuestro corazón desmaye solamente por rumores de algo que todavía no está confirmado y que con frecuencia se podría estar rumorando. Que ningún rumor haga que desmaye nuestro corazón, tu corazón. Voy a citar también en este final del mensaje que el rey David, y búsquelo mejor usted en el libro de los Salmos, en el Salmo 20, versículos 6, 7 y 8. Salmo 20, versículos 6, 7 y 8. El rey David también en su tiempo, unos 500 años después de Moisés, ya había pasado tiempo, y unos 400 años antes de Jeremías, llegó a decir lo siguiente, a testificar de su experiencia, diciendo: ahora conozco que Jehová salva a su ungido. Lo oirá desde sus santos cielos con la potencia salvadora de su diestra. Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Cierto es que el corazón de los hijos de Dios, cuando se depende del poderoso nombre de Dios, no desmaya. Pero en cuanto a nosotros, no de David, de nosotros, que dependemos del nombre que es sobre todo nombre, el de Jesucristo, el Hijo de Dios, puede por ello nuestro corazón seguir en pie, triunfante para esta vida y para la eternidad. Jesucristo es la fortaleza de nuestro corazón. Por eso San Pablo le dijo a los Efesios, Efesios 6, versículo 10, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y ya para el gran final de esta predicación quiero recordarles dos cosas ante las cuales en particular y específicamente nosotros no debemos desmayar. Lo primero tiene que ver con la oración. San Lucas, después de haber escuchado a nuestro Señor Jesús enseñar acerca de la oración mediante la parábola del juez injusto y una viuda insistente, según San Lucas, él escribió en Lucas 18:1, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Palabras de San Lucas, después de haber escuchado las palabras de Jesús por medio de la parábola donde hizo esa enseñanza. Hermanos, no desmayen con respecto de la responsabilidad de orar a Dios. Y ahora sí, sin el afán de señalar a nadie. ¿Por qué no vienes a las reuniones de oración? ¿Por qué no dedicas tiempo a la oración en compañía de los hermanos, tus hermanos en la fe? Aquí son los miércoles. Está bien, muchos miércoles tienes compromiso, pero algunos no. Porque nos cruzamos en la calle a veces en día miércoles, ¿no es cierto? Si somos vecinos, nos conocemos, lo sabemos. Pero está bien, no pudiste venir un miércoles, dos miércoles, tres miércoles. Pero el cuarto, pues ya es un hábito como que no quieras venir porque dispones de tiempo. Que no desmaye tu corazón. Que no pudiste venir un domingo en la mañana al culto, pues vente en la noche. Pero sabía, no pudiste ni en la mañana ni en la noche porque estás lejos de tu casa o de la iglesia. Pero bueno, pasan dos domingos, tres domingos. Pero resulta que los que viven más lejos llegan y los que viven más cerca no llegamos, ¿no es cierto? Los que se trasladan tan lejos trayendo camión que con trabajo pasa por su casa llegan. Y los que estamos más cerca, aunque tenemos una moto o dos o un coche o una bicicleta, no llegamos. ¿No es cierto que pasa? ¿Qué es lo que ocurre? Simplemente desmayó tu corazón. Desmayó durante tres semanas, un mes, dos meses. Y eso pasa de los que usan el recurso de acudir a sus iglesias. Creo que aquí no hay entre nosotros así. De los que llegan una vez cada seis meses. Alguien dice que en Semana Santa y luego en... ¿ah? En diciembre, en Navidad, ¿verdad? Tienes razón, era la fecha. Ya no me acordaba cómo le hacía yo. A ver, perdón. Sí. Es que desmaya tu corazón. Y lo segundo en lo que no debemos desmayar es con respecto de hacer el bien. Y eso lo puedes recordar según palabras del apóstol Pablo a los Gálatas, en Gálatas capítulo 6, versículo 9. San Pablo les escribió a los creyentes de aquella ciudad de Galacia, diciéndoles: no nos cansamos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. En otras palabras, hermanos, tenemos sobrados motivos y razones para que nuestro corazón no desmaye en todo aquello que debemos estar activos en la vida y en la obra de Dios. Que no desmaye vuestro corazón. Esa es palabra de Dios para nosotros en este momento. Dios bendiga su palabra.